Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
En busca de una ilusión, ring, ring, tingling, quiero llamarte a ti, oh, 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 besos para ti, oh, besos para ti, oh, es mi corazón que siempre anda en busca de tu amor. Besos, encontré el cariño que siempre anhelé. Oh sí, mi amor, déjame decir, oh, oh, besos para ti, oh, besos para ti, oh, es mi corazón, siempre a la busca de tu amor.
César Costa es un cantante, actor, productor y abogado mexicano, un ícono del rock and roll, quien además es miembro del Consejo Consultivo de la UNICEF en México y embajador de la buena voluntad. Con él escuchamos Besos por teléfono.
Late en busca de una ilusión, ring, ring, tingling, quiero llamarte a ti, oh, oh, besos para ti. Besos para ti, oh, es mi corazón que siempre anda en busca de tu amor. En tus besos encontré el cariño que siempre anhelé. Oh sí, mi amor, déjame decir, oh, 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 besos para ti, oh, besos para ti, oh, es mi corazón que siempre anda en busca de tu amor, de tu amor.
Esta mañana, seis profesionistas de Colotlán nos hablarán de las propuestas que tienen como aspirantes a ocupar la presidencia municipal. Aún no se determina la cantidad que pagará la aseguradora por los daños en el sitio arqueológico Cerro del Teúl. En Zacatecas, los casos de COVID-19 han mantenido una tendencia estable en las últimas semanas. En Jalisco, la posibilidad de pruebas para COVID-19 es de 7.6%, según reporte de la Secretaría de Salud Estatal. Y tras un año de pandemia, hoy reanudaremos las entrevistas para nuestra sección El Perfil y corresponde esta mañana a María Guadalupe Núñez, estilista de profesión, quien nos compartirá la escuela que forjó a partir de sus conocimientos y la experiencia que tuvo en sus años de servicio. Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles nuevamente desde esta cabina. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda, me acompañan Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Quédense con nosotros que tenemos información importante que compartirles y les invito a que se comuniquen a través de nuestras líneas telefónicas. Los números son 499-99-242-33 y 800-701-9999. Gracias a todas aquellas personas que ya nos sintonizan a través del 104.7 de frecuencia modulada y de nuestra página udgtv.com, diagonal Radio UDG, diagonal Colotlán. Con gusto agradecemos el favor de su sintonía y pues bueno, también les invitamos para que estén en comunicación. Los números telefónicos 499-992-4233 y 800-701-9999. Comenzamos con los detalles de la información. Aún no determinan la cantidad que pagará la aseguradora por daños en el sitio arqueológico Cerro del Teúl. Te escuchamos con los detalles de esta información, Gonzalo Vela. Muy buenos días.
¿Qué tal, Anita? Un placer saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Compartirles que el lunes 16 de febrero el sitio arqueológico denominado Cerro del Teúl sufrió daños a consecuencia de un incendio que quemó un aproximado de 350 hectáreas en el lugar. Dos meses después del incidente ya se presentó una cotización y se ha aprobado la solicitud del cobro del seguro, compartió la arqueóloga Laura Solar Valverde, corresponsable de las zonas arqueológicas del Cerro del Teúl y Cerro de las Ventanas en el sur de Zacatecas.
Todavía no se puede determinar porque se presenta pues una propuesta o una cotización, digamos, con base en el inventario de los daños por parte del Instituto de Antropología, y esta primera cotización se realiza con apoyo de los peritos del Instituto de Antropología, más solicitando el apoyo de algún particular que nos pueda hacer algunas propuestas, pero eso eventualmente se somete a consideración de una especie de grupo donde la empresa aseguradora también plantea su propia cotización y se negocia. Y entonces pues hay este proceso de negociación y ya en función de eso se determina la suma. Todavía no hemos llegado a esa parte, apenas se tuvo el dictamen donde se determinó como válido nuestro reclamo del seguro y el inventario de las pérdidas, pero todavía no llegamos, por eso le comentaba que es un poco lento.
La también investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Zacatecas explicó que desconocen cuándo concluya el proceso y la cantidad que otorgará la aseguradora por los daños ocurridos.
Esto se maneja a nivel de áreas centrales, no a nivel local. Se maneja las áreas centrales del INAH, que son de competencia federal, y la aseguradora pues tiene un contrato nacional con el instituto. Entonces son cuestiones que resuelven allá en el jurídico. Todavía no hemos llegado a esa parte concreta. Se hizo una cotización y pues no puedo darle esa información porque no es oficial, es solamente un planteamiento, digamos, de esta parte de los involucrados. Y sí me han comentado pues en las áreas jurídicas del INAH que es muy importante no anticipar ninguna información porque todavía el proceso no está concluido.
El continuo mantenimiento que se hace en el lugar fue lo que permitió que solo hubiera daños materiales y que los vestigios no sufrieran deterioro, agregó Solar Valverde.
En realidad no hubo daños a los vestigios arqueológicos gracias a que ya existe un programa preventivo de protección de ellos para este tipo de incidencias. Aquí en la región tenemos básicamente dos tipos de riesgos anualmente, que tienen que ver con la temporada de lluvias y la de secas. En la temporada de secas, los incendios. En la temporada de lluvias, los deslaves. Entonces, pues, y todo lo relacionado con el exceso de humedad, porque pues en esta región sí llueve copiosamente. Entonces, todos los días, esto es muy importante que lo tengamos presente, todos los días se realiza un trabajo de mantenimiento en la zona arqueológica. Esto no se ha detenido a pesar de que actualmente está cerrada temporalmente debido a la pandemia. Todos los días se realiza un trabajo de mantenimiento. Durante la temporada de secas se lleva a cabo el desensolve de canales, la limpieza de desagües, todo lo que es prepararse para las lluvias, para evitar estas inundaciones y deslaves.
La entrevistada añadió que dado que nos encontramos en la temporada de incendios, los trabajos preventivos continuarán con la intención de que no se presente otro incidente que ponga en riesgo los elementos arqueológicos. Anita, esta es la información.
Muchas gracias, Gonzalo. Ahora platícanos. En Zacatecas, los casos de COVID-19 han mantenido una tendencia estable en las últimas semanas. Adelante con los detalles.
Gracias. A casi 400 días de que se haya presentado el primer caso positivo de COVID-19 en Zacatecas y luego de que se haya logrado aplanar la curva de contagios, durante las últimas semanas la tendencia no se ha modificado y los casos que se detectan por día son aproximadamente 36, dio a conocer en rueda de prensa el gobernador del estado, Alejandro Tello Cristerna.
Y vemos cómo se ha comportado abril, 237, 246, 254. Podemos ver que es muy lineal, no bajamos, pero sobre todo lo más importante aquí, que era el temor que teníamos por las vacaciones, por la Semana Santa de Pascua, que fuera a haber un repunte. Afortunadamente no, al momento, y pues seguimos con un 24%, 25% de las pruebas en positivo, pero vaya, seguimos ahí adelante. Vamos a verlo ya de manera particular con un promedio de 36 casos, 34, 35, 36, ha subido muy poco, se ha mantenido.
Otro aspecto del que también habló el mandatario zacatecano fue la mortalidad derivada de las infecciones de SARS-CoV-2, ya que éstas se han seguido presentando en el estado.
Pues desde la última semana de marzo, con 4 defunciones en promedio diarias, se mantuvo la primera y segunda de abril, y esta tercera, que a mi ver es lo más importante, el dato más importante de esta rueda de prensa. Siguen siendo mucho, 16 defunciones, pero nada más, si ustedes recuerdan, hubo unos momentos de la pandemia en donde 16 eran diarios las personas que estaban falleciendo, todavía hasta mayor fue el número, cercano a 20. Hoy tenemos un promedio de 2 defunciones diarias, tenemos que seguir haciendo lo que ya es de todos conocido hasta que no haya defunciones derivados de la pandemia. En estas últimas 4 semanas se han presentado 93 defunciones. Si hiciéramos un promedio de las 4 semanas, pues tendríamos 3 defunciones en promedio diario.
7 de cada 10 contagios se siguen presentando en el rango de edad de 21 a 60 años y la mortalidad ha sido más frecuente en mayores de 60 años. Por ello es importante que se siga vacunando a este sector de la población, agregó Tello Cristerna.
Si no miento, son 48 los municipios, si no mal recuerdo, que ya se han vacunado. Tenemos ese número de 111.311 personas con primera dosis. Tenemos ya dosis completada, 77.833 zacatecanos. Estamos hablando de que ya tienen las 2 dosis o, en su defecto, recibieron la vacuna unidosis de CanSino y representa, pues todavía no el 5% de la población del estado.
El gobernador de Zacatecas concluyó mencionando que al momento hay 17 pacientes intubados y cuentan con una ocupación hospitalaria del 10%. Anita, esta es la información.
Muchas gracias por los detalles, Gonzalo. Y bueno, pues ahora vamos a un corte, pero en breve estamos de regreso. Y al regresar en Señal Informativa, 6 profesionistas de Colotlán nos hablarán de las propuestas que tienen como aspirantes a ocupar la presidencia municipal. Y no se pierda el perfil de María Guadalupe Núñez, estilista de profesión, quien nos hablará sobre la escuela que forjó a partir de sus conocimientos y la experiencia que obtuvo en sus años de servicio.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 20 de abril. Esta mañana felicitamos a las personas que llaman por nombre Vicente, Teodoro y Zenón. En 1808 nace en París, Francia, Carlos Luis Napoleón Bonaparte, que será primer y único presidente de la Segunda República Francesa en 1848, y posteriormente el segundo emperador de los franceses en 1852 bajo el nombre de Napoleón III. Será el último monarca que reinará en dicho país. Muere el 9 de enero de 1873. En 1912 muere Abraham Bram Stoker, novelista y escritor irlandés, conocido por su novela Drácula, tal vez la más conocida de la literatura gótica. Nace el 8 de noviembre de 1847. En 1993 fallece Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes, mejor conocido como Mario Moreno Cantinflas, actor y comediante mexicano, ganador del Globo de Oro en 1956. Gozó de una enorme popularidad con la interpretación de su personaje Cantinflas, un hombre salido de los barrios pobres que se originó del típico pelado. Nace el 12 de agosto de 1911.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 20 centavos y se vende a 20 pesos con 28 centavos. El euro se compra a 23 pesos con 45 centavos y se vende a 24 pesos con 31 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Les comento que dos mujeres y cuatro hombres aspiran a ocupar la presidencia de Colotlán el próximo trienio. Les invito a escuchar un poco sobre de quiénes se trata. Lupita Arceo, buenos días, te escuchamos.
Gracias, Ana Cristina, por supuesto a ti, a toda la audiencia. Recordarles que el próximo 6 de junio la ciudadanía tendrá la posibilidad de sufragar su voto y elegir a quien considere la mejor opción para gobernar Colotlán. En efecto, durante los próximos 3 años, Señal Informativa conversó con los aspirantes a ocupar este cargo.
Mi nombre es Octavio Córdoba Fernández, soy originario de Colotlán, Jalisco, nacido en la comunidad de Las Canoas. Ahí crecí hasta los 11 años, luego me vine aquí a la cabecera municipal, en donde realicé mis estudios de primaria y secundaria. Continué mis estudios en la Universidad Autónoma de Chihuahua, en la Facultad de Educación Física. He trabajado en la Administración del Deporte, por aquí con escuelas de fútbol, el básquetbol. Tengo 26 años de servicio en la docencia como profesor de Educación Física. Mi pasión pues es la actividad física, el deporte, la recreación. Mi motivación es mi familia y mi fortaleza, mis amigos.
Norma Angélica Huizar Márquez, la mayor de una familia de 4 hermanas, donde no hubo hijos varones, pues de alguna manera cambió la forma de educación en mi casa, porque el no haber hermanos, mis papás lo que hicieron es de alguna manera cambiarse ellos mismos el chip, y hoy el resultado son 4 hermanas profesionistas, todas nos desarrollamos en diferentes áreas, somos totalmente diferentes, pero yo me siento orgullosa, soy la mayor de mis hermanas, soy contador público y las mismas circunstancias nos obligan también a involucrarnos en los negocios de la familia. Soy comerciante y también ayudo a mi papá en las labores del campo.
Mi nombre es Manuel Valdovinos Enríquez, originario de aquí del municipio de Colotlán. Ya toda mi vida la he vivido aquí. Soy como muchas familias de aquí de Colotlán, una familia humilde, donde no he conocido muchos lujos, ¿verdad? Te comento que realicé mis estudios aquí en Colotlán, todos hasta la normal, que terminé la normal, ya después de ahí una maestría en educación también. Estoy casado ya con la maestra Liliana Gándara Regosa. Hemos procreado 3 niños, ¿verdad? Tengo 23 años de servicio docente. Las actividades me gusta realizarlas de la mejor manera posible, ¿verdad? Creo yo que desde el lugar en que estemos hay que hacer las cosas bien.
Anabel Robles es una mujer joven de 31 años de edad, sensible a las causas sociales, apasionada al servicio, siempre dispuesta a ayudar y encabezar todo lo que tenga que ver con luchas sociales. Anabel, ya está, te ha tocado entrevistarnos. Lupita, es alguien que nace, crece y se desenvuelve en el comercio local. Soy licenciada en administración financiera, también soy docente, paso mis días entre las clases, la repostería y recorriendo en un colectivo de ayuda social cada rincón de Colotlán en servicio y voluntariado.
Mi nombre es Francisco Gándara Cárdenas, trabajo en el Centro Universitario del Norte como intendente, aguacero de la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario. Tengo una antigüedad de 20 años ahí laborando, aparte soy abogado, tengo una maestría en Derecho Electoral, trabajé durante 20 años en el Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, tengo una familia que la compone mi esposa Guadalupe Ávila, mi hija Ariana, mi hijo Carlos, mi hijo Daniel y una nieta que se llama Violeta. Eso conforma mi familia, de esfuerzo y de trabajo de toda esta familia, emprendedoras y gente de campo.
Un servidor, José Julián Quesada Santoyo, hice trámites a la carrera de medicina y quedé en listas en 1990. Estuve como médico general en el hospital, entré a pediatría médica y después me regresé nuevamente a Colotlán, felizmente casado con Juventina Cárdenas Medrano, con quien tengo 2 hijas, Monse de 14 años y Meli de 10 años. Son unos amores las 2 niñas. Orgulloso de pertenecer a una familia que me inculcó valores, que me inculcó responsabilidad, disciplina, pero sobre todo agradecido con mi madre, que me impulsó una humildad de corazón.
Los ahora candidatos compiten en la elección con el respaldo de diferentes equipos y con un proyecto de trabajo particular. Los 6 aspirantes comentaron en qué basaron su decisión para participar en esta contienda.
¿Por qué quiere usted ser presidenta de Colotlán?
Porque es un derecho que tenemos como mujeres. Es el resultado de una lucha social de muchos años y mi partido se está adelantando a su tiempo. Y hoy, ¿por qué no adelantarse en Colotlán y buscar tener una mujer presidenta? Si es un derecho que durante más de 50 años lo han exigido las mismas mujeres. ¿Por qué quiero ser? Porque ya es tiempo de que en Colotlán se haga un cambio. Las mujeres somos más organizadas. Las amas de casa estiran el dinero y tratan de que rinda lo más que se pueda el dinero en sus casas. Y eso quiero hacer yo también. Tratar de la presidencia profesionalizarla y que no deje de ser una agencia de colocación y que se convierta en un gobierno sustentable para ayudar a la gente.
Pues quiero ser presidente porque quiero que a nuestro municipio le vaya bien. Quiero ser partícipe de esos avances, quiero ser partícipe de los buenos momentos que le lleguen a Colotlán. Te comento que pues yo he estado viviendo en otros municipios por algunos meses por mi trabajo y yo veo esos municipios que son muy fructíferos. Entonces quiero que Colotlán avance también, ¿verdad? Con gran honestidad y pues, me gusta servir pues a la gente, así como un servidor público del lugar donde se debe de ser para atraer los recursos y que nos llegue más aquí a Colotlán.
¿Por qué quiero ser presidente de Colotlán? Porque quiero que Colotlán cambie verdaderamente. Estamos en un estancamiento que tuvimos 3 años y Colotlán independiente hace bien. Venimos a servir al ciudadano, un acercamiento a él para que interactuemos y generamos nuevamente la confianza entre gobierno y ciudadano y gobierno.
Bueno, porque siento que tengo la capacidad, tengo la experiencia, mucho deseo de que las cosas vayan mejor en el desarrollo de nuestro municipio. Con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio creo que podemos cambiar, que las cosas vayan mejor y sobre todo para la gente que más lo necesita. Hay mucha diferencia en nuestra sociedad, mucha gente muy, muy vulnerable y creo que si nos unimos con la sociedad, que tengamos una sociedad unida, podemos juntos desarrollar acciones importantes para que nuestro municipio sea próspero, tenga mejor desarrollo y tengamos un municipio digno para sus habitantes.
Yo creo que nos merecemos un gobierno cercano a la gente, sensible, humano, que entienda y atienda las problemáticas de la población. Quiero ser presidente porque quiero servir a mi pueblo, al pueblo que me vio nacer, a sus habitantes. Nos merecemos mejores oportunidades de vida.
¿Por qué quiere ser presidenta de Colotlán?
Hoy entendemos que el querer ser presidenta es más que querer ser. Va más enfocado al poder hacer, al querer hacer. Yo creo que hemos descubierto en estos años que muchas cosas de las que no se hacen son por falta de voluntad. Y yo creo que eso es lo que nos tiene acá. La pasión que nosotros tenemos de verdad por el poder hacer, la oportunidad de poder encabezar un gobierno municipal en una extensión de brazos de lo que hemos venido haciendo ya en nuestra labor, a pasar a una trinchera que nos permite construir desde raíz, empezar desde cero en algunos proyectos y sobre todo causas que hemos visto que se tienen muy abandonadas y pasemos de verdad a la política de servicio.
Los aspirantes a cargos de elección popular aseguraron que desde sus trincheras han sido testigos de las necesidades más sentidas de la población y a partir de entonces fijaron cuáles serán las prioridades de su gobierno en caso de resultar electos por la ciudadanía.
¿A qué le dará usted prioridad si la gente lo favorece con su voto?
Colotlán tiene muchas prioridades, pero si vamos a escoger alguna en este momento, yo siento que los servicios es una parte fundamental que están descuidadísimo, que es la facultad que tiene un gobierno municipal, los servicios básicos que tiene un ayuntamiento. Y aparte, coadyuvar con los gobiernos estatales y federales para empezar a mover la economía de nuestro municipio, con los comerciantes, los que prestan un servicio, e interactuar para generar y mover la economía de nuestro pueblo. El empleo es también coordinarnos con ciertas dependencias gubernamentales para cómo fluya nuestro empleo. Pero para que fluya el empleo y caiga derrama económica a nuestro municipio, ¿qué ocupamos? Tener mejores servicios.
Yo creo que conlleva importantes desafíos que hay que asumir de manera muy frontal. Y pues nada, el rescate e impulso de la economía sin duda deberá encabezar los esfuerzos del gobierno municipal, porque de eso depende que nuestras familias de Colotlán se encuentren bien. La eficiencia de los servicios municipales y que se han vuelto ineficientes y que hay que encontrar el porqué. Si ha sido por el crecimiento de la población, si ha sido por el desorden urbano en el que nos encontramos, el crecimiento pues, no planificado, hay que encontrar el porqué y comenzar de frente esa situación, ¿no?
Si la ciudadanía la favorece con el voto este 6 de junio, ¿a qué piensa darle usted prioridad?
Yo baso mi plan de trabajo en 5 ejes y en base a eso es que yo digo, estas son prioridades y estas prioridades todos los días vamos agregando una más y quitando aquellas que nos damos cuenta que en realidad no lo son. ¿Cuál es la prioridad para Norma Huizar en este momento? Es ir de la mano con los expertos. El trabajo de la Universidad de Guadalajara, específicamente del CUNORTE, es hacer investigación. Vele a preguntar a los expertos cuál es la solución a los problemas que yo como político estoy viendo.
De darme su confianza a los colotlenses este próximo 6 de junio, le apostaría a transformar este hospital en regional, en donde las principales urgencias, el 80-85% las podamos atender aquí. Y la infraestructura pública con un doble propósito, mejoramiento de las vialidades de las cabeceras y sus comunidades. Nos merecemos mejores vías de comunicación, una carretera digna que nos una a la capital, que nos una a Zacatecas, que nos una a Aguascalientes. Entonces, en ese sentido, nos merecemos unas vías de comunicación dignas, en las comunidades no se digan. Promover un desarrollo económico y turístico que genere o que propicie empleo, autoempleo, negocios.
A la economía. Yo pienso que las familias, pues es lo que te platican, lo que te piden, el sentir de ellos, el empleo. ¿Y cómo se va a generar el empleo? Pues si es complicado, si es difícil, porque estamos en un lugar muy lejos, pues, de la metrópoli. Pero, pues, a lo mejor con proyectos productivos, a lo mejor atraer obra pública aquí al municipio para esas familias que tengan ese ingreso, pues, de dinero y hacer algo de turismo para atraer más gente aquí.
Para mí es muy importante la salud, pero a través de la actividad física y del deporte podemos prevenir las enfermedades, así como las actividades artísticas y culturales, porque eso también nos desarrolla nuestro estado emocional, en donde nosotros nos sintamos seguros, estemos siempre con la mente ocupada y tendremos una mejor calidad de vida a través de la actividad física, el arte y la cultura. Mi plan pues es establecer centros de iniciación deportiva, artística y cultural, desarrollo del deporte, pero también actividad física constante para generar una mejor calidad de vida para nuestros habitantes.
A través de un diagnóstico y las prioridades recabadas en los recorridos con la ciudadanía, coincidieron en que la generación de empleo, la inversión y el impulso de los recursos con los que cuenta el municipio serán sus prioridades en materia de economía.
Candidata, en el tema de economía, ¿cuál sería su propuesta principal?
Yo creo que sería la inversión. Hace un momento comentaba eso, que cuando a Colotlán le va bien, a los colotlenses también les va bien. Yo apostaría por buscar inversionistas, ojo, que sean del país, que respeten el medio ambiente y que respeten también el salario digno a los trabajadores. Buscar inversionistas. La gente le empieza a ir bien cuando tiene un trabajo. Y cuando le empieza a ir bien, entonces tiene una mejor calidad de vida y eso se ve reflejado a corto, mediano y largo plazo.
Tenemos que organizarnos con la gente del comercio, de que presta un servicio, seguidamente con la iniciativa privada y los emprendedores, y potencializar primeramente lo que tenemos. No se trata de descubrir el hilo negro. ¿Qué tenemos que potencializar? Nuestra artesanía, que es la talabartería, el cinto piteado, nuestra gastronomía, la agricultura y la ganadería, a la capacidad que tenemos como gobierno municipal, interactuando y haciendo gestión con el gobierno del estado y con el gobierno federal y la iniciativa privada.
En economía, un proyecto que usted tenga para ello, ¿cuál sería?
Debemos de explotar nuestro potencial en nuestra región, ¿verdad? Creo que la agricultura, ganadería y artesanía pues son las actividades principales aquí de nuestra región y de nuestro municipio. Entonces, le apostaríamos a esas tres áreas. Hay que gestionar y hacer los proyectos, motivar a la gente y sobre todo a la gente que tiene la capacidad económica para que hagan la inversión en proyectos productivos y con ello pues generar empleos que se necesitan mucho para nuestro municipio y la región.
En una propuesta principal en materia de economía, tenemos que potencializar los recursos que ya tenemos. En ese sentido, generaríamos una ruta que yo la denominaría Ecoturk Artesanal Colotlán, es decir, una ruta en donde incluyamos la ecología, el turismo, la religión, la cultura, la artesanía, y que esto vincule a la ganadería, las costumbres del municipio, a través de esa identificación de espacios representativos de Colotlán, potencializar lo que ya tenemos existente.
El desarrollo económico es complejo y debe de ser bastante integral. Se debe de tejer en varios niveles la productividad, la innovación, el ingreso, la conectividad y la calidad de vida. Yo creo que sin duda nos va a arrojar a que vayamos a tomar de lleno a la incubación de empresas, a que sepamos en dónde podemos ser un polo de desarrollo en Colotlán.
Dar las condiciones, más bien condiciones, para que si existen algunas pequeñas empresas, apoyarlos a ellos que ya emprendieron, que ya tuvieron esa iniciativa, pues ayudarles para que crezcan y de esa forma pues se genere mayor empleo, mayor economía y por lo consiguiente un mejor bienestar para las familias de Colotlán.
La seguridad es un rubro o es un rubro prioritario para los aspirantes a ocupar la presidencia de Colotlán, un tema que esperan atender desde la cultura de la prevención, la capacitación de los elementos policíacos y con el equipamiento de patrullas.
La seguridad también es importante y en ese rubro, ¿cuál es su propuesta principal?
Una seguridad desde las familias, desde las escuelas, donde existan a lo mejor cursos, capacitaciones, donde exista una manera pues de llegar ese mensaje a las escuelas, a las familias, de la importancia pues de la convivencia. En cuestión de la seguridad, La policía de alguna manera tiene que cuidar a la gente, ¿verdad? Y equiparla en cuanto a las necesidades que se tengan también aquí en el municipio.
Siempre es un asunto pues que no se va a terminar, es difícil de solucionar esa problemática y debemos de tener siempre la atención. Y nuestra propuesta es que tengamos el suficiente número de elementos de policía, que tengamos personal capacitado, que estemos atentos en estarlos capacitando y también, sobre todo, que estén ellos equipados, ¿verdad? Que haya el número suficiente de patrullas para que estén cuidando a la ciudadanía.
Ya analizamos en mesas de trabajo el cómo encontrar áreas de oportunidad para mejorar una sana convivencia, para fomentar una cultura de paz, un apego a los derechos humanos, a una justicia social. Y a través de este modelo, entonces, nosotros tendríamos módulos de proximidad de seguridad pública. Vecinos que promovamos una cultura de paz, de respeto, de justicia, de sana convivencia.
En la cuestión de seguridad, tenemos que coadyuvar bien con el gobierno del estado en los exámenes de control y confianza que tienen que tener los elementos de seguridad pública y de protección civil. Siento que esa parte fundamental es la que tenemos que ver, para qué elementos tenemos aptos, capaces, confiables, para que estén cuidando a nuestro pueblo.
En materia de seguridad, ¿cuál sería su propuesta principal?
Yo le apostaría a la cultura de la prevención, a cuidar a la población de Colotlán, con esos delitos que están en nuestras manos prevenir. ¿Cuáles esos delitos a casa habitación o delitos en la calle? ¿Cómo? De diferentes formas. Te digo, yo en este momento no puedo hablar de otras cosas porque no está en mis manos. No es una problemática que sea de Colotlán, es un problema a nivel mundial. Te digo, lo que sí está en las manos del ayuntamiento son esos pequeños delitos, que es lo que necesita seguridad en sus casas y seguridad en las calles. Eso es lo principal.
Para nadie es desconocido lo abandonado que nos encontramos en ese rubro. Como ciudadanía necesitamos también entrarle de lleno, y como gobierno no se diga, ¿no?, a situaciones de prevención, poder generar espacios de conciliación y de conciencia en todos los barrios, en todas las comunidades, de que la ciudadanía también le entre, y que le entre de lleno, pero que sienta una correspondencia con una situación de rescate y de cultura de prevención. Hoy hay que entrarle de lleno a ese tema de seguridad con una cultura de la prevención.
El mejoramiento de los servicios, la infraestructura, la salud, la educación y la producción alimentaria son temas en los que han basado su plan de trabajo, aspectos que consideran importantes para el desarrollo del municipio en general.
¿Y para el desarrollo del municipio en general?
Un servidor y el equipo que me respalda tenemos la idea de un programa municipal de extensionismo, es decir, tenemos potencial para desarrollar proyectos en donde involucremos la participación de los jóvenes egresados del Centro Universitario del Norte para el seguimiento de estos proyectos y así poder concretar una infraestructura necesaria para potencializar el desarrollo humano y tener mejores condiciones de vida.
Es entrarle a pasar del diagnóstico que ya se realizó y no perder tiempo cuando se es gobierno en hacerlo. Para eso hoy la propuesta principal en cuestión de desarrollo es pasar a de veras a hacer las cosas, es pasar de veras a priorizar en dónde está primero, podamos sumarle lo que la gente crea que debemos de redireccionar. Hoy lo que la gente de verdad necesita es comenzar, que caminemos juntos y que de verdad cada una de las propuestas sea pensado en ellos.
Para el desarrollo del pueblo en general, ¿cuál es su propuesta?
Nos hemos encontrado también con carencias en infraestructura de calles, sobre todo en lo que se refiere a las colonias de la cabecera, pues, en las rancherías. Pues allá en las rancherías nos demandan mucho la reparación o rehabilitación de caminos. Habría que ponerle especial atención a este aspecto, para poder generar una mejor calidad de vida para los habitantes de nuestro municipio. Estar atentos con la situación de la vialidad. Entonces, algunos de los aspectos a considerar para el desarrollo de nuestro municipio, ¿verdad?
Bueno, hemos visto entre mis compañeros que no existe en Colotlán la autosuficiencia alimentaria. Todos los productos que nos comemos vienen de otro lado. Entonces, en Colotlán se produzca lo que nos comamos. Si empezamos con ese tema, A lo mejor logramos que un producto, dos o diez productos se elaboren aquí en Cuautla, se consuman aquí en Cuautla y pues ya evitar que ese dinero se vaya para otros lugares, ¿verdad? Entonces estamos apostando nosotros por la autosuficiencia alimentaria.
Pongo esos cinco ejes que ya te mencioné ahorita y la aplicación de esas políticas públicas es irle a preguntar al experto, y yo tengo la suerte de tener un centro universitario que está haciendo investigación desde hace cuántos años, desde que están aquí. Entonces ellos ya saben cuáles son la medicina que necesita Colotlán, porque ya nos conocen y nosotros vamos llegando apenas a la presidencia. Sabemos la problemática, pero las soluciones, te repito, las tienen ellos. Eso se llama aplicación de políticas públicas. Irle a preguntar a los expertos lo que ya hicieron anticipadamente.
En todos los aspectos de desarrollo, tenemos que invertir mucho en obra pública. Nuestras vías de comunicación es una inversión que tenemos que hacer para que nos genere un desarrollo. Tener mejores servicios de agua potable, alumbrado público, una administración transparente y rendición de cuentas, y un gobierno de puertas abiertas al ciudadano.
La experiencia, la capacitación o el plan de trabajo de los hoy aspirantes a ser electos como alcaldes o alcaldesas de Colotlán son temas que decidieron utilizar para promover el voto y también la planilla que encabezan.
¿Por qué la ciudadanía debe salir a votar este 6 de junio y, por supuesto, por qué tendrían que votar por su propuesta?
Yo creo, Lupita, que hoy la ciudadanía debe de salir a votar sí o sí. Hoy debemos de dejar de solo quejarnos detrás de una computadora o de un celular o de solo pasar de ese hartazgo a cristalizarlo de verdad en una exigencia de cambio. Hoy los invitamos a que voten y analicen la propuesta que hoy me toca encabezar, tu servidora Anabel Robles, por esa situación de cambio urgente, de pasar del discurso y de las promesas a de verdad pasar al hacer.
La gente tiene que salir a votar este 6 de junio porque hay que ejercer la democracia, hay que no dejar que los demás elijan por uno. Estas elecciones son las más grandes de la historia, se van a elegir 21,000 cargos públicos, entonces por eso es muy importante que todos salgamos a votar. ¿Y por Morena? ¿Por qué por Morena? Pues Morena es una opción aquí diferente, en Colotlán, que nunca ha gobernado, nunca ha llegado al poder. Entonces, Morena representa en esta ocasión la primera fuerza política a nivel nacional. Y los principios básicos de Morena, pues no robar, no mentir y no traicionar al pueblo.
¿Por qué tiene que salir a votar? Porque es un derecho como todo ciudadano. Y elegir a un gobernante que salga a votar el ciudadano. Porque si no sale a votar el ciudadano, le van a favorecer siempre al mismo. Tenemos que cambiar. ¿Por qué Panchillo Gándara? Porque es la mejor opción que tenemos hoy los ciudadanos. Que le brinden la confianza a un proyecto nuevo, que tiene conocimiento, que tiene práctica ya, y que los recursos realmente lleguen equitativamente a todos los sectores de la población.
Este 6 de junio, ¿por qué la gente debe salir a votar y por qué deben elegirlo usted?
Yo creo que este 6 de junio deben votar por Pepe Quesada, por los candidatos a diputado local y diputado federal, porque considero que tengo el perfil adecuado, humano y sensible para transformar Colotlán y sus comunidades. Yo creo que tengo la capacidad, pero sobre todo la vocación de servir por las y los colotlenses.
Creo que como ciudadanos debemos de tener esa vocación cívica para salir a ejercer su voto, su derecho al voto, y que pues formen parte de la decisión de quien esté al frente del gobierno municipal. Invitarlos a que vean mi perfil, a que vean mi partido, Acción Nacional, a que voten por nosotros, porque tenemos nosotros la firme intención de pensar y trabajar por la gente, para la gente, antes que en nosotros.
Candidata, ¿por qué la gente debe salir a votar este 6 de junio y por qué tendrían que hacerlo por su propuesta?
Porque es el resultado de una lucha. Porque es un derecho que se ganaron con sangre, que la gente vaya y vote de forma voluntaria y lleve a quien considere cada quien como su mejor opción. ¿Por qué elegirme a mí? porque estoy en el mejor partido, en el partido que sentó las bases de lo que hoy es México. Hoy es el momento de darnos nuevamente la oportunidad, porque estamos buscando, y lo dije y lo he seguido diciendo muchas veces, el PRI viene a servir, no a servirse. Por eso yo te diría que sí, soy la mejor opción, porque estoy en el mejor partido.
El 6 de junio, los colotlenses tendrán la oportunidad de elegir a su representante, que en esta ocasión se definirá entre las 6 opciones encabezadas por Octavio Córdoba Fernández, Norma Angélica Huízar, Manuel Valdovinos Enríquez, Anabel Robles Fernández, Francisco Gándara Cárdenas y José Julián Quesada Santoyo, respaldados, por supuesto, por un partido o un proyecto que se ha elaborado de forma independiente. Ana Cristina, estas son las aspiraciones, los perfiles de quienes desean ocupar el cargo de presidente aquí en Colotlán.
Muy bien, Lupita, pues te agradezco mucho la entrevista que realizaste a estas 6 personas que están como candidatos a la presidencia municipal de Colotlán. Y bueno, se comunicó con nosotros el señor José Antonio Pérez. Alejandro Ortega, mi compañero, recibió la llamada. ¿Qué es lo que qué te dijo, Alejandro?
Bueno, el señor José Antonio Pérez, primero que nada, mandó saludos para la audiencia y para el personal de la radio, agradeciendo la labor que hacen al informar. También nos comentó, o nos hizo el comentario, de que él se le hacía muy triste y decepcionante al mismo tiempo el hecho de que durante las campañas los candidatos estén buscando casa por casa el voto de todas las personas, y el momento en el que cualquiera de ellos es ganador y una persona va en busca de alguna ayuda, de algún apoyo, o simplemente a conversar por alguna necesidad, estos no lo atienden y generalmente siempre les den largas y largas y largas, y muy pocas veces sean recibidos en la misma oficina. Decía que no le parecía justo y que él creía que lo más importante era trabajar con las personas, buscar generación de empleos, generación de negocios para promover la economía.
Muy bien, pues muchas gracias al señor José Antonio Pérez por esta llamada. Nos vamos a nuestro último corte.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía. En Jalisco, la posibilidad de pruebas para COVID-19 es del 7.6%, según reportes de la Secretaría de Salud Estatal. Adelante con los detalles, Gonzalo.
Gracias, Anita. En Jalisco, la tasa de positividad de pruebas para detectar casos de COVID-19 registrado ayer fue uno de los niveles más bajos en los últimos 6 meses. Se situó en 7.63%, es decir, 5 veces menos que en octubre pasado, cuando el 39% del total de pruebas realizadas en territorio estatal resultaba positiva. Lo anterior tomando en cuenta la información del sistema radar, es decir, todas las pruebas que reconoce el gobierno federal, más las aplicadas en todos los laboratorios privados y de la Universidad de Guadalajara autorizados por el INDRE. La tasa de positividad se refiere al porcentaje de personas que son confirmadas como positivas al virus SARS-CoV-2 causante del COVID-19, de todas aquellas que se sometieron a una prueba sea PCR o serológica. El sistema radar es un modelo activo de búsqueda de posibles contagios que apuesta por realizar el mayor número de pruebas posible. Para Jalisco es importante conocer, atender y aislar a las personas positivas al nuevo coronavirus a fin de evitar complicaciones y cortar las cadenas de transmisión de contagios. A pesar de esta baja tasa de positividad, la pandemia está activa y por tanto la Secretaría de Salud Jalisco recuerda que es necesario reforzar las medidas de prevención, aunque al mismo tiempo se continúe la vacunación de los grupos más vulnerables, de la que ya se tiene un avance importante en el estado. La Secretaría exhorta a la población a usar cubrebocas adecuadamente. Esta sencilla medida puede reducir hasta un 90% el riesgo de contagio. También menciona que es importante permanecer por corto tiempo en espacios públicos, mantener distancia de 1.5 metros entre personas y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel alcoholado al 70%. En caso de presentar síntomas como tos persistente, dificultad respiratoria, fiebre que no cede o la oxigenación en sangre disminuye a menos de 92, debe acudir a una unidad de urgencias y no esperar una prueba confirmatoria de COVID-19. Desde el 14 de marzo, día en que se notificó el primer enfermo en el estado, enfermos en el estado, esto fue en 2020, hasta la fecha, se han acumulado 241.807 casos confirmados en la entidad, detectados mediante el sistema radar, así como un total de 11.500 defunciones confirmadas por la infección del SARS-CoV-2. Ante casos sospechosos, se insiste que usted se debe comunicar a los call center que están a su disposición y ahí se le dará orientación o cita para la prueba gratuita en alguno de los centros de toma de muestra. El call center de la Universidad de Guadalajara, el 33 35 40 30 01, y el call center de la Secretaría de Salud Jalisco, el 33 38 23 32 20. Repito nuevamente estas líneas, 33 38 23 32 20 o el 33 35 40 30 01. De modo entonces, y este es el reporte de Radar Jalisco con corte el 19 de abril, en el estado se confirmaron 389, haciendo un acumulado 241.807 casos confirmados. En cuanto a casos descartados, el día de ayer fueron 3.941, haciendo un acumulado de 596.138. Hay un acumulado de casos sospechosos de 21.140. Ayer se suma una muerte más a este registro, haciendo un total de 11.590 en la entidad. En lo que respecta al norte de Jalisco, esta región en la que nosotros nos encontramos y también con cifras de radar, Colotlán acumula 1.170 casos, le sigue Villaguerrero con 166, luego está Mezquitic con 107, posteriormente Totatiche con 100, Huejúcar tiene 99 acumulados, Huejuquilla el Alto 80, Chimaltitán 78, Bolaños 61, Santa María de Los Ángeles 48 y San Martín de Bolaños 29. En cuanto a las defunciones, Colotlán tiene 18, Villaguerrero 6, Mezquitic 7, Totatiche 5, Huejúcar 6, Huejuquilla el Alto 3, Chimaltitán 2, Bolaños 3, Santa María de Los Ángeles 2 y San Martín de Bolaños es el único de la zona que se mantiene con cero. Anita, esta es la información.
Muchas gracias, Gonzalo. Vamos con lo siguiente.
Breves informativas. Señal estatal.
De marzo de 2020 a marzo de 2021, el registro de patrones formales en Jalisco creció 0.34%. El alza se debió al incremento de microempresas contra una disminución de medianas y grandes. Esto con información del portal electrónico NTR Jalisco.
Señal Nacional.
Más de un año después del cierre de colegios por la pandemia de COVID-19, el Gobierno de México anunció un acelerado plan de vacunación para sus 3 millones de maestros con el fin de reabrir los centros educativos entre mayo y junio. Esto lo comparte Canal 44.
Señal Internacional.
Los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos expresaron su rechazo a permitir que migrantes que ingresen de manera irregular puedan permanecer en el país por motivos humanitarios, esto con información del portal electrónico Excelsior.
Nos despedimos, muchas gracias a todos por el favor de su atención. Nos encontramos en vivo el día de mañana a partir de las 9. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.